Alberto, usted recuerda una muy joven doctora que acompañó a la canciller cuando dio su rueda de prensa y anunció que iba para la fiscalía con unas acciones judiciales en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, ¿no?
Por supuesto.
Con unas carpetas, ¿no? Marcadas.
En las escaleras de la cancillería.
Sí, del Palacio de San Carlos. Nos llamó muchísimo la atención, primero que todo, la edad de la abogada, ¿no? Sí. La juventud de la abogada.
Sí, sí, sí.
Lo cual, pues, no quiere decir que no tenga ni la experiencia, ni el estudio, ni la capacidad, pero se veía muy, muy joven. Pues resulta, Alberto, que es muy, muy joven. Pues como su cliente.
Pues sí.
Como su cliente. No ha cumplido 30 años. Se llama Lina Sandoval. Y esta profesional es la que representa a la señora canciller en el proceso, particularmente en el de la violencia contra la mujer. Ahí hay un paraguas de varios casos que presenta la señora canciller y que ha documentado y que jurídicamente defiende la doctora Lina Sandoval. Hasta ahora no teníamos más noticias. Solo teníamos en nuestra mente, Alberto, una joven doctora con una carpeta que producía miedo, ¿no?
Sí, señor.
Documentos contra Armando Benedetti, violencia familiar, enriquecimiento ilícito. Daba susto esa carpeta, ¿no?
Letra grande.
Grande, muy bien marcada y se veía claro. Pues finalmente pudimos hablar con la doctora Sandoval, quien nos sorprendió nuevamente por su preparación jurídica y por su juventud. Y le dijimos, mire, usted no es amiga de las entrevistas, pero cuéntenos qué es lo que hay en ese caso, lo que nos pueda contar, lo que no tenga reserva. Y dijo, bueno, está bien, yo los atiendo. Y está con nosotros.
Ah, caray.
Abogada Lina Sandoval, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días para usted, para Alberto, para la mesa de trabajo que lo acompaña el día de hoy. Muy feliz y muy agradecida de estar aquí con ustedes y haberme permitido, haberme usado para este espacio. Y pues muchas gracias por esa introducción, primero que todo. Efectivamente, una mujer joven, una mujer abogada, que como muchas mujeres en Colombia, pues luchamos y trabajamos para cumplir los sueños y para representar esos valores que nos impulsan en nuestras carreras profesionales. Y aquí estoy, Julio, para que usted me pregunte lo que me quiera preguntar. Yo le responderé lo que le pueda responder con mucho gusto.
Y así lo entenderemos. Comencemos con una pregunta, Alberto, como para que a usted le cause más curiosidad la entrevista. Doctora Lina, ¿cuándo cumple usted 30 años?
Julio, muchas gracias por la pregunta. Yo tengo 29 años recién cumplidos, entonces 30 años me tocan ya en el 2026.
Te puede creer, Alberto. 29 años con ese piano de pleito.
¿La doctora vacuna Lina de la tosferina ya se la pusieron?
Todo. Doctora Lina, esa carpeta que produce susto, ¿no? Usted solamente responde por la parte de violencia familiar, ¿no?
Julio, yo solamente respondo y lidero con otro grupo de abogadas también muy capacitadas para estos temas y con una fundación experta en violencia contra la mujer, el tema del caso de violencia contra la mujer contra Laura. Este es un caso donde nosotros hemos documentado, digamos, todo ese patrón criminal, porque así lo hemos llamado, un patrón criminal de violencia contra la mujer, donde Colombia ha escuchado en repetidas ocasiones los audios, las declaraciones, las manifestaciones públicas que demuestran que hay aquí una violencia sistemática contra por su condición de mujer. Ese es el caso que yo represento, ese es el caso en el que yo estoy, digamos, no tengo otro tema diferente con Laura sobre sus procesos, simplemente este caso, que pues como usted lo dice, es bastante trabajo y aquí estaremos para responderle.
Doctora Lina, en esa carpeta, ¿cuál es la prueba que usted calificaría como la prueba reina o la prueba más contundente en contra del ministro del Interior?
Mire, Julio, yo respeto mucho la justicia, valoro las instituciones judiciales, y soy muy respetuosa de la ley. Yo creo que la Fiscalía ha respetado la reserva de este expediente y permítame, yo también voy a respetar esa reserva. Lo que sí le puedo decir es que este es un caso que seguimos bajo los lineamientos de la Convención de Belém do Pará, que es una convención que busca sancionar, erradicar y prevenir la violencia contra la mujer, que nos dicen que la violencia contra la mujer tiene unas, puede ser en aspectos psicológicos, físicos, sexuales y morales. Y Laura, digamos, ha sido víctima de algunos de esas aristas de la violencia contra la mujer. La Fiscalía ya tiene conocimiento de eso. Y sí quiero decirle que probatoriamente es un caso sencillo. El propio Armando Benedetti ha hecho públicas las pruebas de su violencia. Estas pruebas datan de hace más de 3 años, se extienden hasta el día de hoy para intentar tapar la boca de las mujeres que lo denuncian, para intentar tapar la boca de Laura Sarabia. Eso está claro, nosotros no lo vamos a permitir. Y además quiero decirle una cosa, aunque es un caso probatoriamente sencillo, es un caso amplio, es un caso que tiene muchos elementos y que Laura siempre ha respondido con firmeza, entregando los documentos que tiene a la mano, entregando a la Fiscalía la información que conozca, y por eso va a ser un tema muy largo. No, en una sola sesión no se pudo terminar, en una sola sesión de entrevista no se pudo terminar, y yo creo que no pueden ser menos de 5 o 6 sesiones en las que aportemos todos los elementos que van a configurar este caso. Pues, en general, todo lo que nosotros llevemos que prueba este patrón sistemático de violencia contra la mujer es una prueba reina, todos los elementos que tenemos.
Claro. Abogada, justamente en línea con esta pregunta que le hace Julio y usted hace referencia a esos elementos probatorios para soportar el caso, además de esos audios que se han conocido y de las declaraciones pues que obviamente está dando la doctora Laura al respecto, ¿Qué otra evidencia van a ustedes aportar en el caso, además de esos audios?
Muchas gracias por la pregunta. Mire, aunque sigo respetando la reserva de la Fiscalía, y no me quiero referir específicamente al expediente por el respeto que yo como abogada y pues como representante le tengo a la institución, sí le puedo decir que nosotros, además de esos audios conocidos, entregamos otros audios, entregamos líneas de tiempo, entregamos informes, entregamos conceptos de fundaciones externas expertas en este tema, expertas en estos casos de violencia contra la mujer, y tenemos aún elementos por entregar. Usted sabe que no me puedo referir a lo que nos falta por entregar, eso es un tema netamente con la Fiscalía, pero de esos elementos que ya entregamos, pues lo que les cuento.
Doctora, pero ¿En qué circunstancias podría usted contarnos se ha dado ese, digamos, presunto maltrato o acoso a la doctora Sarabia? ¿Podría usted especificarnos el momento, las escenas, las circunstancias?
Mire, Julio, yo sé que las mujeres que están con usted en la mesa, sé que las mujeres que me están escuchando en la audiencia, sé que los hombres incluso que han acompañado a sus esposas, madres, hijas, hermanas, amigas en procesos de violencia, saben que existe violencia contra la mujer y que existen patrones sistemáticos de violencia contra las mujeres, que esto afecta profundamente cognitivamente a la persona que sufre de esta violencia. Y quiero decirle que todos los casos de violencia no son iguales. Hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia sexual, hay violencia moral. Laura ha sufrido de violencia psicológica, Laura ha sufrido de violencia verbal, Laura ha sufrido de violencia laboral y de violencia moral. En muchas ocasiones, ustedes conocen esos audios que todo el país ha escuchado. No es normal, no es aceptable, la justicia no puede negar que Laura ha sido violentada verbalmente, que han intentado dejarla en una esquina de la mesa, han intentado acaparar incluso sus funciones para que no las cumpla, impedir que ejerza sus labores, han intentado callarla, han intentado amedrentarla incluso para que no cumpla con su función de denunciar un comportamiento que para nosotros es un patrón criminal. Sí, sí. Quiero decirle una cosa, Julio, y es que, y a los que están en la mesa, y es que la adicción no exime de responsabilidad. Eso es algo muy claro. Si los agresores, si Armando Benedetti quiere rehabilitarse, que enfrente la justicia restaurativa, que venga la fiscalía y que no intente tapar la boca de las víctimas.
Sí, justamente, doctora Sandoval, hablemos de algo que usted ya enunciaba en esta respuesta y tiene que ver con la dificultad que estaría teniendo hoy la canciller para ejercer sus funciones como ministra de Relaciones Exteriores, por ejemplo, cuando la excluyen de reuniones en las que ella debería estar. Nos han dicho que ella, por ejemplo, no está siendo invitada ni está siendo informada de reuniones con el embajador de los Estados Unidos en Colombia, entre otros temas. ¿Eso para ustedes también hace parte de esa violencia por parte del ministro del Interior Armando Benedetti en contra de ella como mujer? ¿Eso va a ser parte del expediente?
Muy, muy buena pregunta. Quiero decirle que la violencia sistemática se reconoce porque no se detiene, porque son actos de hostigamiento constantes, y que el hecho de evitar que una persona pueda cumplir sus funciones laborales, que incluso puede ser acoso laboral, es también un acto de violencia. Nosotros vamos a documentar todo esto y adicional a lo que ya hemos documentado ante la fiscalía, y queremos dar un mensaje muy claro, y para las mujeres que nos están escuchando, para las personas que han sido víctimas de casos de violencia contra la mujer. Y es que aquí hay una persona valiente, transparente, segura, que ha puesto a disposición de la fiscalía todos los elementos de convicción que permiten decir que ha ejercido sus labores, que su vida se ha llevado con transparencia. En ese sentido, nosotros vamos a seguir enfrentando de manera frontera, de manera transparente, cualquier ataque contra el nombre de Laura Sarabia.
Mire, está muy clara la forma como usted explica el conflicto, pero hay un aspecto formal que preocupó en la forma en que apareció usted con el folder al que hemos hecho referencia desde las instalaciones de la Cancillería, que son un escenario donde se presentan temas de la política internacional y no de los problemas personales de la señora ministra.
Muchas gracias por esa pregunta. Quiero decirle que así como yo tengo la convicción de que Laura es una mujer firme, valiente y transparente, este grupo de abogadas que la representan también lo son. Ese día estábamos esperando a que Laura terminara, digamos, de hablar de los temas que a ella le incumben, sobre los cuales pues ella tiene su propia voz, yo no puedo opinar de ellos, y salíamos a la diligencia. Nosotros no tenemos nada que esconder. Hemos llevado este caso con transparencia. Esos folders, pues ustedes los vieron, son los folders que llevamos a la fiscalía, ya. Y hay unos, pues, adicionales que estaremos aportando. Digamos, no bajo ninguna consideración es esto una estrategia más allá de lo jurídico. Esos son mis cálculos jurídicos. Y ahora sí quiero responderle algo muy importante que usted me preguntó en esa intervención. Y es que a Laura han intentado callarle la boca, porque 2 días después de que se presenta en su lugar de trabajo a responder, como es su deber como funcionaria, a las preguntas de la prensa, entonces recibe una queja disciplinaria por supuestamente responder a la prensa cuando es su deber. ¿De cuándo acá eso es una conducta de relevancia disciplinaria? Ese es su deber como funcionaria.
Doctora, ¿cómo interpretar el silencio del ministro del Interior Armando Benedetti cuando periodistas le han preguntado por este caso directamente por la doctora Sarabia y él se pone la mano en la boca o es evasivo y dice de ella que solo la recuerda como su secretaria? ¿Usted cree que se está protegiendo legalmente o es una estrategia de desgaste mediático?
Mire, ¿sabe lo que yo creo que es, Julio? Y le agradezco esa pregunta. Yo creo que es una evidente revictimización, una evidente burla, no solamente a Laura, sino a todas las mujeres víctimas de violencia en Colombia. Y yo sí quiero decir una cosa. Yo no concibo una justicia que le tape la boca a las mujeres. No concibo una justicia que permita que una mujer esté relegada en la esquina de la mesa. No concibo una justicia donde una mujer denuncie a su agresor y deba ser ella quien tiene que sentir vergüenza. Quiero recordarle una frase que nos dejó un proceso judicial muy conocido el año pasado y este año también. No sé si usted se acuerda de Giselle Pelicot, que bajo ninguna circunstancia, pues digamos, quiero entrar en esa comparación porque no tendrá sentido, pero nos dejó una frase muy buena, y es que la vergüenza debe cambiar de bando. La víctima no puede sentir vergüenza por denunciar a su agresor, no puede sentir vergüenza por lo que le han hecho. La vergüenza lo tienen que sentir otros. La vergüenza los tienen que sentir los que tienen que desmovilizarse de la violencia contra la mujer.
Abogada, usted ya nos ha mencionado varias veces de que están amedrentando a la canciller, de que la están tratando de callar. ¿Quién está ejerciendo estas acciones?
Mire, hay una cosa muy importante, y es que la violencia contra la mujer, sin duda alguna, no conoce condición social, no conoce estrato económico, no conoce de cargos importantes o de poderes importantes. La sufren todas las mujeres o la mayoría de mujeres en Colombia y en el mundo. Cuando yo digo que han intentado callarle la boca, me refiero específicamente a esos gestos que ustedes ya conocen, a esos gestos envalentonados, de revictimización, de burlas, de constante humillación, que no solamente han sido ejercidos por Armando Benedetti, claro, pero que han sido ejercidos por él, déjeme decirlo sin duda y con toda la seguridad, que han sido ejercidos por él.
Sí, doctora Sandoval, hay un episodio que causó mucho revuelo el año pasado, a mediados de año, y que tuvo lugar en España. Fue un incidente de una presunta denuncia de violencia de género por parte del hoy ministro del Interior en contra de su esposa. Se habló incluso de un abuso de su condición como diplomático cuando era embajador ante la FAO. Esa situación, ¿está dentro de ese expediente que ustedes tienen hoy en sus manos y que están entregándole a la Fiscalía todas las pruebas documentadas? ¿Eso está allí?
Mire, muy muy buena y muy interesante esa pregunta. Quiero contarle una cosa. Cuando uno documenta jurídicamente un caso de violencia contra la mujer, tiene que documentar los patrones de comportamiento de la persona que ha sido violenta. Sí quiero decirles una cosa a todos. Laura Sarabia habla de lo que tiene conocimiento. Ese episodio en España lo conoce el país. No es el único episodio, digamos, de violencia contra la mujer que pesa sobre Armando. Tenemos uno muy reciente. Acordémonos de Lina Ardila, es la exdirectora del ICBF, y cómo la trató de que robaba temas en su entidad, y tuvo que salir de hecho a rectificar esa información, ¿sí? Entonces, este es un patrón de violencia, y mire, nosotros como abogadas no nos vamos a esconder de estos temas. En el momento que seamos llamadas y que la Fiscalía requiera nuestra declaración sobre los temas de violencia y los patrones de comportamiento que acrediten esa violencia, vamos a responder.
Sí, doctora, ¿cómo se explica que Laura Sarabia, aún siendo víctima de un presunto maltrato, siga en el gobierno y además trabajando codo a codo con el ministro que, pues, ha denunciado, y es nada menos que el ministro de la política, uno de los más importantes en este momento? ¿Esto es una demostración de fortaleza personal o de contradicción política?
Yo creo que es evidente que esto es fortaleza y valentía, Julio. Laura puede tener muchos cuestionamientos, digamos, son cuestionamientos que sufrimos las mujeres jóvenes, que luchamos por avanzar en nuestros trabajos, que se nos cuestiona por nuestra edad, porque somos mujeres, por nuestra experiencia. Ustedes la pueden cuestionar, pero ustedes no pueden negar la valentía de Laura Sarabia. Ella es una mujer valiente, ella es una mujer que piensa en el país por encima incluso de su interés personal, de su bienestar personal, de su bienestar profesional. Lo que significa que ella se haya quedado en el gobierno es precisamente eso, que ella está pensando en el país.
Sí. Doctora Lina, ustedes están recaudando pruebas y denuncias de otras presuntas víctimas y están pidiendo que quienes hayan sido víctimas de violencia de género por parte del ministro Armando Benedetti, pues los contacten. ¿Ustedes tienen documentados más casos? ¿Hay otras presuntas víctimas que ya los hayan contactado para anexar esas conductas o presuntas conductas de violencia de género por parte del ministro a ese caso?
Le agradezco la pregunta. Mire, sí, hemos recibido varias denuncias, mucha información, y de hecho quiero quiero agradecerle a las personas que nos han estado informando y que nos han estado contando de esos otros casos que tienen demasiada relación con el que nosotras llevamos. Y quiero decirle una cosa, el canal de denuncias está pronto, así abierto, como hemos recibido, digamos, tanta documentación, estamos un poco demorados en hacerlo público, pero no pasaría de estos días, y créanme que ustedes van a ser los primeros en saber. La idea es que tengamos una línea segura, una línea anónima, que ese es nuestro principal objetivo, que las mujeres o los hombres, las personas que quieran reportar los casos de violencia que han sufrido, pues puedan hacerlo con la total tranquilidad y la convicción de que vamos a mantener seguros sus datos, de que vamos a mantener seguro su relato y que vamos a honrar lo que para nosotros significa la justicia.
Sí, doctora, obviamente esta es una acusación muy grave contra un hombre muy poderoso en el gobierno. ¿La fiscalía ha dado muestras fehacientes de independencia?
Julio, muy buena pregunta, y quiero contarle que yo, y no lo digo como representante de la doctora Laura, sino como abogada, yo soy una mujer que cree en las instituciones, que cree en la independencia de las instituciones y, como lo he repetido, que cree en la justicia y que cree en la verdad. La fiscalía con nosotros, digamos, ha sido, como debe ser con toda la ciudadanía, totalmente diligente. La fiscalía, quiero contarle a los oyentes también, tiene una unidad delegada para los casos de violencia contra la mujer, de violencia de género, y esa unidad estuvo acompañándonos en la primera declaración que entregó Laura Sarabia en abril del año pasado. Ahora nos va a seguir acompañando en estas declaraciones, pero realmente ha sido una fiscalía independiente, nos ha escuchado, nosotros estamos confiados de que actúen pues con la diligencia del caso, evidentemente sin ninguna presión y muy dispuestos a colaborar.
Sí, hay una pregunta que es muy importante y por supuesto no quiero que me cuente el valor de sus honorarios porque eso no necesitamos saberlo, pero sí el propio ministro del Interior planteaba una inquietud sobre quién está pagando esa defensa de la canciller Laura Sarabia, porque si bien esto ustedes dicen afecta su ejercicio como ministra de Relaciones Exteriores, pues tiene que ver también es con su vida privada y con una pelea que ella está dando también por su dignidad, según entendemos. ¿A usted sus honorarios se los está pagando la canciller como ciudadana o están saliendo de la cancillería?
Mire, quiero decirle, y primero, mi primera respuesta es que nunca, yo no represento a Laura Sarabia, la canciller. Yo represento a Laura Sarabia, la mujer. Yo no soy su vocera política, no hago parte de nada de eso. Entiendo las acusaciones un poco irrisorias de Armando Benedetti, porque imagínese que yo trabajo como abogada independiente, que lidera este caso, con un grupo de mujeres abogadas independientes, con una fundación experta para este tema y que por ahora ha preferido mantenerse anónima. Pero es así tan irracional este tipo de acusaciones que el día que tuvimos la diligencia lo que salieron a decir algunos fue que esas personas que estaban que estábamos en Cancillería esperando que ella terminara para poder irnos a la diligencia, éramos funcionarios de la Cancillería, y quiero decirle que rotundamente no. Yo soy una abogada independiente. Yo actúo como su apoderada, lidero este caso, me acompañan otro grupo de abogadas y una fundación.
Yo tengo una última pregunta, doctora, y tiene que ver con, a lo mejor, el manejo que a veces le damos, quienes no somos abogados, a los términos. Entonces, usted nos dice que estamos ante presuntos hechos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, estamos de acuerdo.
Esa denuncia no... La de España, por ejemplo, ¿es presunta o no es presunta?
Mire, Julio, es una muy buena pregunta que yo creo que no me corresponde a mí responderla. Yo presento un caso de violencia contra la mujer, presento un caso documentado donde digo en nuestra estrategia jurídica para nosotras realmente qué es violencia y cuál es el patrón de violencia, pero no me corresponde a mí decir qué es presunto y qué no es presunto. Eso es un tema de la justicia y yo soy muy respetuosa. Creo que eso evidentemente lo debe conocer la fiscalía, y realmente eso es. Yo no quiero minimizar ningún episodio de violencia que haya sufrido Laura o que hayan sufrido otras mujeres.
Pero, doctora Lina, lo que se presume es la inocencia mientras no se pruebe lo contrario. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Entonces, cuando se acusa a alguien, esa acusación existe, no es presunta. No estamos viendo si fue o no fue. Lo que estamos revisando es si los hechos que una persona denuncia existieron o no. Si eso constituye delito o no. Si a quien usted señala es responsable o no. Es un tema un poco de lenguaje equivocado que me rectifican algunos expertos. Una vez que se establezca lo que usted nos ha planteado acá, ¿cuál es el camino? ¿Y qué pasaría en el escenario en que el doctor Benedetti fuera encontrado culpable?
Julio, muchas gracias por la pregunta. Quiero decirle, y primero que todo, que no solamente estamos hablando del escenario de la Fiscalía. Los organismos internacionales también ya conocen este caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce este caso desde agosto de 2023. Todas las situaciones han sido puestas en conocimiento por los canales institucionales correspondientes de la Comisión Interamericana a la Relatoría de los Derechos de las Mujeres, y esos mecanismos están también vigilando lo que ocurra en este proceso. Y yo voy a reiterar lo que le dije hace un momento. Yo soy una mujer respetuosa de las instituciones. Yo creo en la justicia, creo que no debe existir ningún tipo de presión, ningún tipo de manifestación sobre las cosas que le corresponden a la ley. Y lo que ocurra o no con Armando Benedetti, que para nosotros, en nuestra estrategia jurídica, en el conocimiento que yo tengo de los hechos, del caso, de lo que significa violencia política de acuerdo a los organismos internacionales y a los tratados en la materia, si existe una conducta punible, pues ya le corresponderá definirlo a la justicia.
Doctora, pero aquí hay también un testimonio contundente, y es el de la misma esposa del ministro Benedetti, Adelina Guerrero, quien pues ha salido en su defensa y ha dicho que nunca he sido maltratada, pese a todo lo que pues se ha conocido. ¿Usted qué piensa?
Julio, muchas gracias por preguntarme yo qué pienso. Quiero decirle que, independientemente de lo que yo piense, no saldrá nunca de mi boca una invalidación hacia lo que una mujer que puede ser o potencialmente pueda ser víctima de violencia diga. Con absoluto respeto, digamos, yo respeto la intimidad de las personas, no creo que merezca de mi parte un pronunciamiento, sería la justicia quien tenga que decirlo. Yo estoy aquí para hablar del caso de violencia política contra Laura Sarabia, de lo que ustedes han conocido, de los audios donde la maltrata, la minimiza, la humilla, de los chats donde la hostiga constantemente, de eso estoy yo aquí hablando.
Invitamos al abogado del doctor Benedetti para que, ante lo que acabamos de escuchar, pues también exprese su opinión, ni más faltaba. Doctora Lina, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos.
Julio, muchas gracias a usted, a la mesa, a todos los oyentes, y déjeme irme con una reflexión final, y es que este proceso es un proceso histórico, porque es la decisión de las mujeres de callar o enfrentar a sus victimarios. Que no nos pongan a nosotros la mano en la boca y que no nos callen.